Patricia Betaza en Twitter como @PatiBetaza.
Imer Noticias.
Todas las voces.
Regresamos a la primera emisión de Imer Noticias. El Consejo Mexicano de Negocios se fundó en 1962. Durante 52 años, casi 6 décadas, estuvo integrado solo por hombres. De hecho, su nombre oficial era el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Fue hasta 2014 que admitió a mujeres dentro de su grupo, de mucha élite, porque el Consejo Mexicano de Negocios reúne a los empresarios más ricos de nuestro país. Bueno, lo que ocurre con el Consejo Mexicano, lo que ocurrió con este organismo tan, tan poderoso, es nada más una muestra de lo que sucede en el mundo laboral de nuestro país para las mujeres, que enfrentan una profunda desigualdad, a pesar de que muchas de ellas cuentan con estudios suficientes para tener acceso a puestos de dirección o a por lo menos tener un ingreso igual o mayor al de los hombres en su misma condición. Esto ha sido medido por el Instituto Mexicano para la Competitividad, y para saber cómo se encuentra este tema, esta desigualdad en el mundo laboral, conversamos con Fátima Macé, es directora de Sociedad Incluyente en el IMCO. Fátima, buenos días, gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar.
Hola, muy buenos días, Alberto. Un gusto estar contigo y el auditorio.
Inicié esta conversación con un dato que a mí me pareció muy ilustrativo de cómo es que enfrentan las mujeres preparadas, todas las mujeres pues en México, en su actividad laboral. Desde la cúpula, que es el Consejo Mexicano de Negocios, 60 años, casi 60 años sin admitir a mujeres. Es una muestra pues de lo que sucede en el resto de la actividad laboral de nuestro país. ¿Qué han encontrado en el INCO, Fátima?
Mira, no, sin duda, Alberto, yo creo que este ejemplo ilustra muy bien cómo en México hemos tenido conquistas en el mercado laboral, hemos logrado que mujeres conquisten ciertos espacios que antes no, en donde antes no participaban, pero aún así creo que es importante reconocer que todavía hay barreras que son importantes y que juegan en contra, digamos, del crecimiento profesional de las mujeres. Dos elementos que encontramos dentro de la encuesta que levantamos recientemente tienen que ver primero con las tareas del hogar, con cómo las mujeres tienen que adaptar su carga laboral, sus horarios, para poder responder a una mayor carga en términos de cuidados y de tareas del hogar. Y en segundo lugar, una falta de confianza en sí mismas, que las lleva a tomar decisiones que pueden quedar al margen, en el crecimiento profesional. Nada más para ponerlo en perspectiva, la mitad de las madres con educación superior pues han puesto en pausa sus carreras profesionales por motivos personales mucho, y este porcentaje es bastante menor para las mujeres, por ejemplo, que están solteras y que no tienen hijos, contra el caso de 2 de cada 10 padres, que esta proporción se parece muchísimo a la que presentan los hombres también solteros o casados. Y en ese sentido, pues hacer un llamado a que porque estas cuestiones no es nada más son decisiones personales, ciertamente, pero mucho tiene que ver o mucho influye el ambiente laboral y las dinámicas al interior de las organizaciones que llevan o que orillan a las mujeres a tener que tomar pausas más largas o a no tomar, por ejemplo, ciertos puestos bajo ciertas condiciones.
Este ambiente laboral al que se refieren y que han encontrado ustedes elementos en esta encuesta en el INCO, ¿cómo se puede interpretar? ¿De qué se trata? Es, no sé si utilizar el término sea correcto o a lo mejor exagerado, Fátima, pero yo veo que hay una especie de misoginia histórica, ¿no?
Pues mira, puede ser, pero mira, te voy a poner un ejemplo. En términos de la brecha de confianza, sí. la mitad de las mujeres que encuestamos, 52%, dicen dudar de la calidad de su trabajo contra el 38% de los hombres. No, primero hay que romper mitos, porque los hombres también dudan de su trabajo. El problema llega cuando las mujeres no nada más reconocen en mayor medida que dudan de su trabajo, sino también toman decisiones, que digamos, influidas por este miedo. El 27% de las mujeres que encuestamos no toma tareas nuevas o complejas por el miedo a fallar, contra el 17% de los hombres. Y este es el tipo de decisiones que las puede ir poniendo al margen para crecer, ¿no? Porque muchas veces en esos desafíos pues ahora sí que dicen, el que no arriesga no gana, ¿no? Y entonces ese es el tipo de acciones que les da reflectores para poder conseguir un ascenso. Me van a decir, oye, pues es que esto es un tema de mujeres, ¿no? Esto es un tema individual. Pues no necesariamente, porque el problema es que las mujeres ciertamente desde la infancia y con estos, con cierta educación como muy tradicionalista, pues se va generando esa sensación de perfeccionismo, esa sensación de que no perteneces a ciertos lugares, y se va afianzando en la medida en la que tú llegas al ambiente laboral y ves, conforme vas creciendo, que hay cada vez menos mujeres, ¿no? Y entonces, eso, digamos, que refuerza estas cuestiones, digamos, muy personales. Y en ese sentido hay que hacer un llamado a las organizaciones, porque no es nada más una cuestión personal, no es nada más una cuestión a nivel hogar, es también una cuestión que se tiene que combatir desde las organizaciones. Algo que observamos dentro de los resultados de la encuesta es que el porcentaje de mujeres y de hombres que dicen dudar de su trabajo va disminuyendo considerablemente conforme aumentan los años de antigüedad. Entonces el reto es cómo retenemos ese talento, que seguramente tiene muchísimo potencial, que tiene mucho que dar, porque la falta de confianza no es tan relacionada necesariamente con la calidad propia del trabajo. Entonces, ¿cómo logramos retener ese talento para que vaya ganando autoconfianza y vaya creciendo y aportando lo mejor de sí misma a la organización?
En esta encuesta, ¿la encuesta cómo se llama? Perdón, que estamos hablando de ella y no nos hemos referido concretamente.
Es la encuesta de crecimiento profesional con lupa de género.
Ok, es la más reciente, la que se realizó en febrero, ¿verdad? Apenas.
Así es, en febrero.
Ahora, esta encuesta, lo que me llama la atención, y no sé si el dato ustedes lo detectaron, Fátima, esto que permanentemente se menciona en el reto que enfrentan los hombres y las mujeres en condiciones de supuesta igualdad en un mismo empleo con características, exigencias, responsabilidades y derechos también similares. Y me voy a esta parte de la confianza para tomar decisiones. ¿Es más difícil el que construir una confianza por parte de las mujeres que los hombres?
Mira, mucho tiene que ver con una cuestión educacional. Uh-huh. Son brechas que se van abriendo digamos, dentro de los estudios que hemos revisado, son brechas que se van abriendo desde la infancia, ¿no? Desde la manera en la que en algún hogar le dicen, no, pues es que las matemáticas no son para las niñas, o que practican ciertos deportes, que no necesariamente son altamente competitivos, ¿no? Que van cambiando la mentalidad de las mujeres. No hay, al menos no hay evidencia, sí hay una parte que puede ser genética, ¿no? Hay personas que nacen con mayor confianza que otras, pero mucho también se va construyendo con las experiencias de la vida. Entonces, desde la infancia, desde la manera en la que fueron tratadas mujeres y hombres, y luego llegando al ambiente laboral, pues el hecho de ver pocas mujeres o de haber tenido malos tratos o malas experiencias, pues todo eso va mermando la confianza, ¿no? Hoy creo que es un tema que ponemos en la mesa, es un tema que medimos y también es un tema que sabemos que se puede contrarrestar, ¿no? Un buen programa de mentorías que considere las diferencias de género en torno, por ejemplo, a la confianza, pues es fundamental, ¿no? Por ejemplo, los hombres tienden a ser mucho más agresivos a la hora que piden una, por ejemplo, un aumento de sueldo. Contra las mujeres que se ha detectado como que hacen una pregunta, esperando que se les dé el aumento, pero que en realidad preguntan, ¿no? Entonces, este tipo de estudios lo que te dicen es, pues, hay diferencias entre la manera en la que solicitan y se conducen hombres y mujeres, pero no por eso, o más bien, este tipo de programas deberían de tomar en cuenta, deberían de sensibilizar, por ejemplo, al resto de la plantilla, a los gerentes, a directivos, para que tomen esto en cuenta y decir, bueno, vamos a evaluar, ¿no? Cómo está el desempeño, porque al final del día el talento ahí está y la falta de confianza no necesariamente refleja una falta de resultados o de competencia.
¿Cómo alimentar esta confianza para las mujeres que están bien preparadas profesionalmente hablando? Un buen programa de mentorías, ¿a qué se refieren? Y yo me atrevo a preguntar si tiene que ver también esta situación de ahora que ha medido el Instituto Mexicano de la Competitividad, Fátima, tiene que ver con las escuelas, la forma como se prepara no sé si desde allí, desde las universidades o los estudios que se tienen, se siembra esta semilla que luego se deriva o crece en falta de confianza.
Sí, sí, por supuesto que yo creo que el sistema educativo influye y es importante que hagamos ese llamado desde los primeros años, no nada más las universidades, desde la educación básica. Uh-huh. Y creo que ahí todavía tenemos un desafío. En el caso de las organizaciones, un programa de mentoría funciona como ya sea una mujer o un hombre que estén en un puesto superior, que asesoren, den consejos e incluso en la medida de lo posible intervengan para que aquellos que estén apoyando dentro del programa puedan ir creciendo, ¿no? Muchas veces lo que se necesita es un empujón, es un buen consejo, es un decir, oye, ¿tú crees que te deberían de pagar más? Pídelo, porque probablemente, esto se oye muy obvio, pero probablemente tú crees que solamente con los resultados que estás dando sea suficiente, y hay organizaciones que sí esperan ese llamado de decir, oye, yo quisiera ganar más, ¿no? Entonces, digamos, así funcionan los programas de mentorías, pero yo te diría otro que es muy importante, que tiene que ver con sumar la representación de mujeres. En la medida que veamos a más mujeres que llegan a gerencias altas, a direcciones generales, a los consejos de administración, pues también eso, digamos, como mujeres, va dando mayor confianza, porque al final del día sabes que puedes llegar ahí, ¿no? Entonces, y ahí el desafío es importante porque es implica, y yo, hay pocas reglas o digamos acciones que aplican para todas las organizaciones, porque cada empresa, cada organización tiene sus propios desafíos, pero una de las primeras reglas es hacer un diagnóstico de la organización. ¿Cuántas mujeres hay por su nivel de puesto? ¿En qué puesto se pierde la mayor parte de las mujeres? ¿Por qué se van? ¿No? Y a partir de ahí, entonces, diseñar acciones para retenerlas y lograr que crezcan hacia puestos de toma de decisiones.
Antes de cerrar esta conversación, que te agradezco, Fátima Macé, directora de Sociedad Incluyente en el IMCO, tengo un par de preguntas. Una de ellas, esta situación de la que hemos estado conversando en estos minutos, ¿es la misma en el sector público que en el sector privado?
Sí, vemos dinámicas muy similares. En el caso de nuestra encuesta no se acota nada más al sector privado, en realidad incluye también gente de la sociedad civil, incluye también del sector público. Ahora, algo que hemos visto en el caso de la administración pública, específicamente las secretarías de Estado, hemos analizado la nómina, porque es pública. Y hemos visto que, por ejemplo, mientras hay 44% de secretarias de Estado, es decir, de secretarías que están encabezadas por una mujer, este porcentaje baja a 28% para los siguientes niveles de jerarquía, que serían las subsecretarías y las jefaturas de unidad. Algo está pasando, que muchas mujeres al gabinete, por ejemplo, están llegando por acciones afirmativas, porque este es un gobierno que dice que quiere más mujeres en puestos de toma de decisiones, pero no necesariamente están creciendo de manera orgánica al interior de las organizaciones. Entonces, el llamado es el mismo. ¿Cómo hacemos para que las condiciones laborales retengan el talento de las mujeres y les permita ir creciendo hacia estos puestos más altos?
Y la última pregunta, Fátima, ¿dónde se encuentra esta encuesta? ¿Dónde la pueden consultar?
Sí, claro, gracias. Esta encuesta y junto con toda la investigación que tenemos en Mujer en la Economía en el INCO, está en nuestra página de internet y en nuestras redes, www.inco.org.mx.
¿La repites, por favor?
Claro que sí, www.imco.org.mx. Uh-huh. Y yo les diría, vale la pena levantar la voz justo alrededor del 8 de marzo, con más razón, esto es importante, y hagámoslo con datos. En el INCO justo generamos este tipo de datos para medir estas brechas y monitorear que se vayan cerrando.
Pues ahí está la invitación para que consulte esta encuesta, que pues tiene muchos datos importantes que no podemos hacer a un lado. La encuesta se llama Encuesta sobre el Crecimiento Profesional con Lupa de Género. Pues Fátima Macé, directora de Sociedad Incluyente en el IMCO, muchas gracias por la conversación.
Gracias a ti. Buenos días.
Buenos días también para ti. Vamos a una pausa. Ya volvemos.
@iner_noticias. INER Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.